lo que queda en primera división. Colo Colo está 2 puntos arriba de la Universidad de Chile, con intermedio, que en la semana debiera algún tribunal de la asociación resolver una queja que presentó un árbitro, y después la Universidad de Chile también se acogió y hizo un reclamo a propósito que el entrenador de Colo Colo estaba suspendido, no podía dirigir, y se sorprendió a una persona, no con el entrenador, sino que en la parte donde está los demás jugadores, en la banca, por así decirlo, con un walkie-talkie. Y se presume, por tanto, se presume que esta persona tenía contacto con el entrenador que estaba arriba mirando, y eso es lo que se denunció. La persona que está acá en cuestión es el encargado de seguridad, o se relaciona con el tema de seguridad, entonces es normal que estas personas anden con dispositivos para poder estar conectado con los demás que trabajan en ese ámbito. Entonces, la verdad, las cosas, yo he conversado con muchos chunchitos y todos están muy enojados por lo que está ocurriendo, porque el campeonato se tiene que ganar en la cancha, no por secretaría.
Exactamente.
Hay, entre paréntesis, en este año, de alguna forma, un precedente. Algo parecido le ocurrió en la primera rueda a Calera. Ellos habían empatado y presentaron, no recuerdo quién fue que presentó la denuncia, finalmente le quitaron el punto, pero Calera fue al TAS. Y el TAS sancionó en favor de Galera y le tuvieron que devolver el punto. Entonces, yo creo que de mala onda la U hace este tema, porque toda vez en la próxima semana, que cae domingo 2 o 3 de noviembre, se debiera reiniciar el campeonato. Colo Colo juega con Iquique de local, la U juega de visita con Ñublense. Y el último partido, Colo Colo va a jugar con el descendido, el único equipo de primera división que ya está descendido, en el norte, grande,
O la
chico, como se le
Pampita.
decía, a Copiapó. Esa zona ya Copiapó está descendido y tendrían que jugar ya un partido que ellos no tienen mucho que jugar. La verdad que la U recibe a Everton. La U le quedan 2 partidos complejos, porque tanto Everton como Ñublense se están jugando algo. Iquique también. Iquique está peleando mano a mano con Unión Española y Católica, el tercer equipo que representará a Chile en la Libertadores. Entonces, en la parte de arriba, Marco, podríamos decir de que hay un. Como hace mucho tiempo, un fallo fotográfico que se va a resolver lo más probable en la última fecha, aunque es probable que si Colo Colo gana, como tiene 2 puntos de ventaja, y la U no gana a Ñublense, Colo Colo saldría campeón el próximo fin de semana. Por eso es muy importante el tema de esta acusación. Porque mira lo que puede ocurrir. Lo que puede ocurrir de que le quiten los puntos, que le quiten 3 puntos a Colo-Colo, que la U gane sus 2 partidos y Colo-Colo también gane sus 2 partidos, y el campeón va a ser la Universidad de Chile. Pero después en el TAS le van a devolver los puntos. Entonces, mira, eso demuestra un poco cómo está el fútbol chileno. O sea, quedan 2 fechas y se genera esta incertidumbre, un parte porque no están establecidas con claridad y no se resuelve con prontitud algunos reclamos, si estas cosas se debieran haber resuelto esa misma semana. Pero bueno, el fútbol chileno está como está y hay que echarle para adelante nomás. Mira, en la primera división se juegan muchas cosas, porque se está viendo el tercer puesto que representa a Chile en la Libertadores, y el otro puesto que también va a la Libertadores, recuerda que es el campeón de la Copa Chile. En la Copa Chile, el martes, juega Colo-Colo con Magallanes. Recuerda que Magallanes le ganó a Colo-Colo 3-0, Colo-Colo jugando un equipo con muchas alternativas, un equipo suplente, porque estaba en esa época todavía en Libertadores y Campeonato Nacional.
Ya.
Pero sacó esa ventaja Magallanes, que para muchos fue sorprendente, y el martes se va a saber quién es el campeón de una zona que está esperando, porque también se juega en la semana, mitad de semana, se irá a jugar el partido restante entre Ñublense y Puerto Montt.
Ya.
Jugaron en la semana, el miércoles o jueves, no recuerdo, jugaron en Puerto Montt, empataron a uno. Entonces, el que gana de Ñublense Puerto Montt de ir a jugar con Colo-Colo o Magallanes. Y por el otro lado, la U ya está esperando el resultado de quiénes son los que ganan este partido, que lo más probable debiera haber una final Ñublense. Yo creo que Ñublense ya, porque le empataron a última hora. Puerto Montt recuerda que ni siquiera está en segunda, está en tercera.
Sí.
Entonces, ahí Ñublense debiera hacer la tarea con facilidad y debiera jugar una final de la zona centro-sur con Colo-Colo Magallanes. Y a su vez, el ganador debiera jugar con la U la final de esta Copa Chile que da ese cupito para jugar Libertadores. Yo del Campeonato Nacional lo único que diría de que los cupos para la Libertadores y para la Copa Internacional, la Copa Sudamericana, se va a resolver también. Hay varios equipos que están peleando y que en las dos últimas fechas en definitiva van a poder resolver. El que está más complicado, yo creo, Coquimbo, que lo tuvimos durante mucho tiempo en la primera rueda, sobre todo en los primeros lugares, pero se fue desinflando. La semana pasada informábamos que ya Díaz no es su entrenador. Y bueno, Unión, Everton, Ñublense, yo creo que son los equipos que deberían ocupar esas plazas para jugar la Sudamericana. Mira, está Palestino, está Everton, está Iquique,
Hay varios,
todo eso, Católica, todos esos equipos están metidos ahí y en estas dos fechas se va a resolver. Mira, lo que está bueno también, que la semana pasada lo dijimos, es que finalmente el 31 se va a jugar en un partido en Rancagua, el partido quién sube a segunda, Concepción o Melipilla. Va a ser el partido único. La semana pasada contábamos nosotros que había
Ya.
habido un problema, que Conce había ganado, pero que Melipilla había que terminar una parte del partido porque lo habían suspendido. Finalmente Melipilla ganó y se programó este partido ahí en cancha neutral, por así decirlo. En Rancagua se va a jugar este partido que va a permitir que el ganador, a partido único, el ganador va a jugar el próximo año en segunda división. Ojalá, yo le tengo mucho cariño a Concepción, le tengo mucho respeto, es un equipo que ha hecho el camino largo, sus dirigentes han hecho un trabajo notable, han salido en la prensa distintos reportajes donde hablan de la forma que se está trabajando, que se trabajó los años anteriores, los años más complejos. Recuerda que ellos fueron desafiliados y empezaron a remar desde la quinta división hasta llegar a este partido que el 31 los pudiera volver de nuevo prácticamente, aunque están casi en el fútbol semiprofesional, pero ya en segunda división lo que generan los ingresos va a posibilitar a tener a Concepción. Y ojalá que ellos vuelvan prontamente a la primera. Así que en lo que significa el fútbol, previamente, lo único que me estaría faltando en lo que es la liguilla para buscar el segundo que sube directamente en la primera vez, segunda división. Recordemos que Serena ya subió, Magallanes debiera esperar. Ranger, Antofagasta, Recoleta, Santiago Morning, Limache, Wander, y ahí hay un problema con un partido que no se sabe qué es lo que va a ocurrir, pero debieran haber 8 equipos que debieran jugar en pareja. El ganador de esos 8 juega con Magallanes, que va a esperar prácticamente un mes para resolver quién sube a primera división.
Ya.
Mira, ahí sorprende un poco la campaña que hizo Limache, que es un equipo que subió de tercera a segunda y está metido en la primera. Algo parecido pasa con Iquique, que subió de segunda a primera y que estaba peleando los primeros lugares. Entonces, mira, el fútbol de primera y segunda división está bastante entretenido. Y que yo creo que habla bien también de lo que se está haciendo en la segunda división. Recordemos que a veces hay partidos o dos o tres partidos que permite casi igualar la cantidad de gente que va a los estadios. Entonces, eso ayuda un poco también a que el fútbol segunda división se vaya mejorando. Acá yo creo que lo que se debiera hacer, no, lo que se ha hablado, Marco, esta semana también.
¿Sí?
Mucho del tema, yo hablaba de las condiciones del fútbol chileno. Está el problema de Gareca, que entre paréntesis todavía está con su familia, con su mamá, celebrando el Día de la Madre. Recuerda que se fue el fin de semana, pero ya pasó una semana y está todavía en Argentina.
¿Y por qué dices tú todavía está celebrando?
Sí, pero bueno, eso así es la verdad de las cosas, como se ve el fútbol chileno. Mira, yo me quedo con la siguiente idea, Marco, del fútbol chileno, que en las dos últimas semanas se va a resolver en primera división y Serena ya tenemos arriba, y entre Magallanes, yo diría, y Rangers, debiera estar el segundo equipo que suba, y ojalá Conce también esté en segunda división. De las cosas más importantes, yo diría eso. Mira, voy a dedicarle un par de minutos a una conferencia de prensa que hizo,
¿ya?,
que hizo Nico Córdoba. En la semana se jugó un campeonato sub-18 y también está jugándose partido amistoso la sub-20. Recuerda que Córdoba está a cargo del proceso de todas las selecciones menores. Ese es el cargo que tiene Córdoba. Hizo una conferencia de prensa que generó mucha roncha, porque él tomó partido en el sentido de poder delimitar y cuestionar esta famosa regla de los sub-20 que obliga a los equipos de primera división a tener jugadores en cancha con un tiempo determinado y jugadores en la banca. Entonces, Córdoba de alguna manera criticó esta situación. La criticó en el sentido de que, claro, todos los equipos no trabajan con esa lógica y queda de manifiesto, por tanto, que el trabajo de menores, en muchos de los casos, los equipos no se preocupan y han tenido que estar comprando jugadores o pidiendo préstamos jugadores del equipo más grande, por así decirlo, el caso de Calera y el caso de otros equipos que ellos no tienen un trabajo serio en inferiores, por tanto se ven en la obligación de comprar o pedir a préstamo jugadores de esas edades para poder cumplir con esta regla. Es una conferencia que fue muy polémica porque, entre otras cosas, algunos periodistas creen que él, como entrenador, puede influir en los entrenadores, en el sentido de por así decirlo, influenciar para que pongan a tal o cual jugador. Y Córdoba denunció y develó que en la práctica de los seleccionados, el único jugador es el de Palestino, el central, que lo hemos conversado acá varias veces, que se ha ganado la titularidad y que ha jugado Libertadores y que ha jugado porque él tiene las condiciones. Entonces, se generó mucha roncha en esta famoso reglamento que obliga a todos los equipos a poner jugadores, pero en la práctica, yo te digo honestamente, en muchos casos se genera más que un tema natural, se genera una dificultad para los equipos. Yo me cuestionaría, de alguna manera no me queda tan claro, porque Córdoba señala de que los jugadores tienen que estar preparados para jugar en primera división. Y yo creo que los jugadores se preparan jugando. Me arriesgaría a decir que él es demasiado categórico, porque lo dice así, y hoy día no hay jugadores preparados. Pero si no hay preparados, tenéis que ponerlos para que se vayan preparando. ¿Cómo? Si no, los jugadores, uno podría decir que nacen preparados. No, pues los jugadores se van preparando a propósito que van quemando distintas etapas. Y lo digo con mucho respeto con lo que significa el profe Córdoba, que yo es jugador, pero él uno lee el currículum y ha hecho cursos y ha estado trabajando en distintos lados, pero yo me quedo un poco más con este tema de la formación, lo que es el concepto básico que entregan en el INAF, yo en él, y bueno, uno también ha ido cultivando y se ha ido preocupando de otros modelos de lo que significa la formación de los chicos, y los chicos están constantemente formándose. Lo que ocurre es que acá en Chile, por distintas razones, los jugadores van madurando y se van desarrollando en una edad posterior a lo que pasa, no sé, en Argentina.
Claro.
Entonces, esos conceptos yo creo que Córdoba a lo mejor al no considerar lo que es la realidad de Chile, lo hace a lo mejor pecar y ser tan categórico con esta frase que dice, hoy día los jugadores chilenos menores de 20 años que los colocan los equipos no están preparados, por eso después en Copa Internacionales o en otras no los van colocando porque no están preparados. Y lo que hay que hacer es, hay que colocarlos para que se estén preparados, pues esto es fácil. Él cuando jugó en Colo-Colo con una corta edad, lo fueron colocando para que se fuera
Ajuste.
terminando de madurar como futbolista, y eso ocurrió y después lo vendieron al fútbol italiano. Recuerdo que Córdoba a una corta edad se fue a jugar al fútbol italiano. Quedamos con eso, Marco, en lo que significa el fútbol
Muy
chileno.
bien, muy bien.
Esto, ojo, este tema del Córdoba le vamos a tratar de dar una pincelada la próxima semana, porque a mí me queda un poco todavía, un poco de duda en el poder desarrollarlo con más prontitud. A lo mejor vamos a traer algunas frases. Mira, de algunas cosas que yo creo que son dignas que las podamos contar. Ayer sábado se jugó el clásico en España.
Ya, eso me
Jugaban en el Bernabéu y había mucho morbo porque el Real le había ganado los dos partidos el año pasado a Barcelona. Barcelona viene con un equipo joven y tú sabes que el Real es el campeón de la Champions, había salido campeón del campeonato español, y además había la contratación de Mbappé había generado no poco revuelo. Entonces todos se pensaban de que el Real iba a ganar con facilidad y que iba a alcanzar al puntero que es Barcelona. Pero ocurrió todo lo contrario. 4-0 le ganó Barcelona en el segundo tiempo, en 20 minutos generó esa distancia que mira, dobla la distancia de 3 a 6 puntos en un campeonato que ya van 18 fechas. Yo creo que es una buena mirada de lo que está haciendo el entrenador alemán, Fritz, antiguo entrenador de la selección alemana que se va a dirigir al Barcelona, que es una apuesta también del Barcelona. Pero mira, yo te diría de que el Barcelona está acuñando un nuevo proceso, porque hay muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores que vienen de la Masía, o sea, del fútbol base de Barcelona, donde salió Xavi, donde salió Iniesta, donde salió el mismo Messi, donde salió Busquets, donde salió Pedro, que fue ese gran equipo que dirigió Guardiola y que durante prácticamente una década fue el que dominó Europa. Yo creo que estamos en presencia de algo parecido. Ayer uno veía jugar y hay una buena mezcla de jóvenes y algunos que tienen algunos años como Lewandowski que hizo de los dos primeros goles y pudo haber hecho un par más. Un buen partido y que de alguna manera también esto demuestra lo que está pasando en Europa. En Inglaterra ayer también se jugó un clásico, el Arsenal, que ha sido en los últimos 2 o 3 años, con Arteta como su entrenador, ha llevado al Arsenal ahí estando peleando durante los dos últimos campeonatos la liga al City. No lo ha logrado, pero ha estado peleando hasta última hora. Ayer jugó de visita con el Liverpool y en un gran partido también perdió 3-2. El Liverpool, que hace una apuesta también, traen un entrenador holandés, que yo creo que también está poniendo su sello. Se ve un Liverpool distinto a lo que nos tenía acostumbrado con Klopp. Recuerda que Klopp se va también porque está un poco, había colapsado con las dificultades que además tuvo con algunos jugadores del Liverpool. Entonces se está poniendo bonito el campeonato en Inglaterra porque están apareciendo nuevos jugadores y nuevas propuestas de juego, que yo creo que eso también es muy importante. En Italia el Nápoles va puntero. Un equipo del sur, como en los tiempos de Maradona, ya hace 2 años Nápoles salió campeón, pero se ve un equipo sólido también en Nápoles y le ha sacado una pequeña ventaja en los primeros fechas de campeonato. Ojo que el Udinese de Alexis juega en un ratito más, está metido ahí en los primeros lugares, ha hecho buena campaña el Udinese, así que ojalá que cuando Sánchez pueda volver a jugar, pueda hacer un aporte y podamos tener al Udinese en los primeros puestos de campeonato, y ojalá lo pueda volver, que el sueño es lo que dijo Sánchez cuando volvió, que quería poner al Udinese de nuevo en
En
puestos
un buen lugar.
de Copa Internacionales. Dos o tres cosas se jugaron en la semana también, los partidos de semifinales de las Copas de la Libertadores y la Sudamericana. Y acá, mira, Marco, de 4 equipos en las semifinales de la Libertadores, jugó Mineiro con River. 3-0 le ganó Mineiro a River. Yo veía el partido y decía, puta, Colo-Colo, yo creo que hubiera luchado más. Y después, al otro día, Botafogo le hizo 5 a Peñarol, así que tenemos. Escuchaba por ahí o leía un reportaje que decía que en las últimas 5 finales de la Libertadores han habido, si esta se da, que jueguen partidos finales de equipos brasileños, de las últimas 5, en 3 oportunidades van a jugar un brasileño con otro de otro país. O sea, de 10 equipos, 8 van a ser brasileños, que demuestra un poco esto, lo que significa el tema económico y cómo la Libertadores y cómo el tema del negocio del fútbol se ha llegado a todas partes. Tú recuerdas que nosotros lo hemos señalado, de que como el negocio del fútbol ha llegado a todas partes, los equipos brasileños son los que más equipos ponen, clasifican a la Libertadores, y eso les permite, por tanto, que al final quedan más equipos clasificados y están generando una homogeneidad
Formidable.
tan grande que de 10 equipos en semifinales, los últimos 5 años tienen 8. Y lo más probable es que van a tener nuevamente un equipo brasileño campeón. Mira, el equipo de Botafogo, hace 2 o 3 meses, que es mediado de campeonato, que ellos ficharon y tuvieron una ventana para poder comprar jugadores, ¿sabes cuánto gastaron? Casi 50 millones de dólares.
Poquitito.
Entonces, estamos nosotros, y eso demuestra un poco lo que hizo Colo-Colo en la Libertadores. Hoy día, lamentablemente, si no tenés lucas, si no invertís, difícilmente puedas competir. Algo parecido pasó, yo vi el partido de Racing en la Sudamericana con Corinthians, en una lluvia torrencial empataron a 2, así que en la semana vamos a tener los partidos de vuelta y eso nos va a permitir también tener, ojalá Racing llegue a la final de la Sudamericana, tiene buen equipo. ¿Te acuerdas un jugador que jugaba en Palestino? El entrenador argentino que dirigió Palestino se fue para Racing y está dirigiendo y lo tiene ahí a Racing, así que de alguna manera Arias, que es el arquero de la selección, de Gareca, jugó un buen partido, sacó una pelota, un par de pelotas ahí muy, muy importante. Así que yo me quedo con esa. Sí. Mira, Cabilo 27, Jarry va a quedar como porque se está resolviendo, hay un par de campeonatos, pero iba a quedar más o menos como 30. Ya. Y Garín está como 120 en el tenis.
Muy bien.
Jarry todavía no se recupera. Ganó un partido, estuvo jugando en Suiza, ganó un partido, después quedó en segunda ronda, quedó eliminado. Lo mismo le pasó a no, Jarry perdió en primera ronda y Davilo jugó, pasó una ronda.
Ya.
Así que estamos ya terminando, quedan un par, queda el máster y un campeonato en Francia. Pero más o menos esa sería la ubicación de los tenistas chilenos en este año, esperando ya que terminen estos campeonatos y después esperar lo que viene el próximo año. Así que con eso nos quedamos, Marco, esperando la próxima semana para lo que nos queda, que son las finales del campeonato.
Bien, muchas gracias, Juanito. ¿Votó usted ya o todavía no va?
Yo ya voté temprano hoy día.
Ah, ya.
Voté hoy día temprano. Creo que no es bueno el voto secreto.
No, le estoy preguntando si fue o no
voté,
a votar.
Voté por un candidato alcalde acá que vive en la comuna, o el otro no vive en la comuna.
Ya, yo voté ayer también y bastante bien el servicio electoral, ayudando a la gente, especialmente a la de más edad, para que votara, porque había que votar por cuatro alternativas ahí, alcalde, Marco, gobernadores, cores. Sí. Y concejales.
Mira, yo segunda elecciones del año 92, que fueron las municipales. Segunda vez que no estoy en el proceso, o no soy apoderado general de colegio, o encargado electoral de la comuna, o trabajé también para Cervel como PC. Entonces, durante casi 30 años, muchas veces de manera voluntaria, por conocer, por participar, porque creo que las elecciones es un acto democrático. Nos costó mucho luchar por la democracia y desde un principio me puse como voluntario en este proceso, pero ya a mi edad creo que ya cumplí, así que estas son segundas elecciones.
Muy bien.
Estoy en la casa tranquilito.
Muy bien, que es ahí la sintonía de Radio Chile. Muchas gracias, Juanito.
Abrazo grande, Mar.
Hasta la próxima semana, chao.